bajo el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que están escuchando Con Voz Propia. Y ayer, día 1 de marzo, comenzó el Mes Internacional de la Mujer.
Ajá.
Así que
nuestro día creo que es el 8 de marzo.
Nuestro día es el 8, pero el mes completo va a estar dedicado a la mujer.
Es domingo el 8.
Domingo.
Es domingo. Vamos a reunirnos y vámonos todas. Sin hijos,
vámonos.
Sin maleticas, sin nada.
¿Verdad?
Sí.
Debe ser día para nosotras.
Así mismo.
Hacer lo que querramos, ¿verdad? Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, esperando el parte del pie de la cojita de mi mujer. Hablo de eso, nada.
Yo la vi con el pie mucho mejor.
Estoy mucho mejor. Ya me puse unas plataformas.
¡Ay, Dios! ¡Ay, Limeña! O sea, déjame que te cuente, Limeña, cuidado, ella, porque vas a dar un segundo mal paso.
En vez de primero muerta que sencilla, es primero con dolor de pie que sencilla.
Y me duele un poquito el dedo, pero...
No
era lógico que tuviera el dedo.
Ahí vamos.
Ay, no,
no. Esas son las cosas de las mujeres, que por la coquetería no nos dañamos la salud.
No te estás cuidando, Hilda.
Ya descansaré por la tarde.
Ay, Dios mío, bueno. Buenos días, Hilda Álvarez.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. ¿Cómo andamos? No se me vayan.
No.
Estoy aquí.
Ya acaban de llegar, no se van a ir.
Maricusa.
Que cole café. Al otro lado del cristal está nuestro grupo de apoyo, nuestro técnico de audio, es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Fausto Canel. Buenos días. Y bueno, hay un teléfono disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Pueden opinar, saludar, lo que ustedes quieran, porque ese número está ahí para ustedes. Pueden llamar con cobro revertido al 305-629-6251. 305-629-6251. Nosotras pagamos la llamada. Y bueno, quería comenzar el programa hablando un poquito sobre esta reunión de ONU Mujeres que se llevó a cabo el viernes y sábado en Santiago de Chile, o sea, que concluyó el sábado. Y esta reunión de mujeres líderes organizada por ONU Mujeres en Santiago de Chile finalizó con un llamado a la acción para redoblar los esfuerzos y renovar el compromiso político para erradicar la desigualdad de género para el año 2030. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que fue la anfitriona, ¿no?, pues ya que se llevó a cabo en su país, y que también fue la primera directora de ONU Mujeres cuando se creó en el año 2010, dijo que hay que acelerar los progresos tangibles para el 2020 y también lograr la paridad total de género, el empoderamiento total de la mujer y terminar con la desigualdad para el año 2030. La mandataria estuvo acompañada en la clausura por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la secretaria ejecutiva de la ONU, de ONU Mujeres, perdón, Fumsile Mlambo Nuka. Las dos jornadas de reuniones y paneles sobre mujeres en el poder dieron pie a esta declaración final con el llamado a la acción firmado por las decenas de líderes del sector político, social y económico de más de 60 países que participaron en esta cita. Las recomendaciones se van a analizar en la próxima sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se va a llevar a cabo en Nueva York el marzo próximo, o sea, ahora en este mes, con el objetivo de revisar los avances y retos de los compromisos adquiridos en la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín en 1995. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en su intervención dijo que ahora es el momento de tomar una posición de cerrar las brechas, despejar los obstáculos, invertir en mujeres y niñas, pasar de las palabras a la acción, no el año que viene ni mañana, sino ahora mismo. Y él dijo, la razón es simple, no podemos alcanzar todo el potencial mundial, excluyendo a un 50% de la población del mundo. El llamado a la acción, suscrito por las asistentes a la reunión de ONU Mujeres, contempla la exigencia de un renovado compromiso político para garantizar la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos. Según este documento, la revisión de los 20 años de la implementación de la Plataforma de Acción de Pekín, que fue firmada por 189 gobiernos, ha puesto de relieve que el progreso ha sido bien lento e irregular. Dice el texto, escuchen porque la cosa está difícil. Dice, al ritmo de progreso actual se necesitarán 81 años para lograr la paridad de género en el lugar de trabajo. Más de 75 años para alcanzar igual remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado. Y más de 30 años para lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión. O sea, que cuando dicen que el progreso es lento, perdóname, eso yo creo que se queda corto. Si estamos
lentísimo.
75 años para alcanzar igual remuneración.
Oye, hija.
Dios mío. Bueno, el documento final también exige el empoderamiento de las mujeres, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de mujeres y niñas y el fin de la desigualdad de género para el año 2030. También propone acabar con la brecha en la financiación para la igualdad de género, lo que implica aumentar de forma significativa las inversiones para la equidad y aplicar un enfoque de género en los presupuestos de los países. Así que, bueno, eso es lo que dice este documento final. 2030 es el objetivo.
Bueno.
Vamos a ver, no sé.
Qué injusto.
No sé, la cosa va.
Y hablando de la Bachelet, ustedes no oyeron una noticia. Yo pensé que siendo médica ella ya iba a tomar otra actitud. Uh-huh. Y todo lo ha dejado.
De la niña.
Sí. Una niña con fibrosis quística. Ajá. Que le pidió, lo puse en Facebook, que quería, pues, eutanasia. Que yo sé que en Chile eso de la muerte asistida. Ajá. Y la muerte con dignidad no funciona. Uh-huh. Pero entonces ella, como presidenta, fue y se reunió con ella, se tiró fotografías. Yo dije, bueno, este acercamiento va a...
Sí, lo que no se sabe.
A traer un cambio. Pero por las cosas que he leído, no todavía parece que la petición de la muchachita... No.
La conversación que ellas tuvieron
no
fue,
se hecho pública,
fue privada, sí, privada, y no se ha hecho ninguna declaración.
Sí, digo, vamos a ver, porque siendo ella médico, ella y es además que creo que tema. Pediatra, sabe que es un tema escabroso, pero que también, oye, un muchacho con fibrosis quística es terrible.
Bueno, yo me pregunto.
Es un tema duro.
Sí, sí lo es. Y está en manos, o sea, yo no conozco la constitución chilena.
No sé. Creo que esté en manos de la presidenta.
Por eso.
Pero te digo, pero sería genial.
Pero ella puede ayudar.
Promover.
Ella
promover.
Puede
vamos
ayudar,
a ver, exacto. Vamos a ver, yo se lo cuento a las amigas, porque tú sabes, en Cuba ese tema no se toca.
Sí.
En distintos países de América Latina es una cuestión donde tiene también que ver la religiosidad de esos pueblos. Uh-huh. Cuba ha sido un país por obligación política, se ha dicho que atea. Porque eso estaba en la constitución hasta el año 79. Entonces, ese tema de la muerte asistida nunca se ha tocado. Pero mira, en Cuba no había cultura de cremación, que las personas empezaron a resistirse a eso.
Sí.
No creo que por religiosidad, sino porque no era cultura. Pero yo creo que debemos llevarle a las amigas que nos escuchan esto para que en un momento determinado estén informadas y tal vez, tristemente, o tenga ya esa situación en su casa, un familiar, un amigo, y eso se pueda promover.
Este es un diario chileno que se llama El Mercurio. Uh-huh. Y dice, la presidenta visitó a Valentina, que es como se llama la niña, para dialogar sobre su situación, pese a que el gobierno ya ha dicho que no es posible acceder a su petición. En este sentido, el subsecretario de Salud, Jaime Burrows, señaló el jueves pasado que hay un principio que se debe respetar, que es el del valor de la vida, y que no es posible acelerar la muerte cuando se sufre una enfermedad de ese tipo. Yo estoy en total desacuerdo. Yo estoy a favor de la eutanasia, pero esa soy yo. O sea, eso es opinión mía, pero en fin. Bueno, vamos al segmento de la mujer importante, que da la casualidad que es una mujer
latinoamericana,
chilena.
Sí,
oye, pero chilena. Yo empecé a leer un poco sobre ella porque yo no la conocía. Tiene una historia bien interesante. Esa mujer
se llama Teresa Wilms Mond. María Teresa de las Mercedes Wilms Mond. Ella nació en Villa del Mar, uno de los lugares que me gustaría conocer, el 8 de septiembre de 1893, y murió en París el 24 de diciembre del 2021. Fue una escritora, como le decía Michelle, chilena, de principios del 20, considerada una precursora del feminismo, y tuvo una vida amiga de película. Por ser rebelde a los valores de aquella sociedad de su época, fue internada a la fuerza en un convento. Sin embargo, con la ayuda de su amigo Vicente Huidobro, que en Cuba se conoce el poeta, Huyó a Buenos Aires, donde se rumoraba que el poeta chileno la pretendía. Todos dicen que la ayudó porque la estaba pretendiendo. Intentó ser enfermera en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, pero fue confundida y apresada como espía alemana. María Teresa fue la segunda hija de 7 hermanas. Tuvo una que era de una esmerada educación conforme a las reglas de la época y pudo lograr un matrimonio y mantener el protocolo de una alta sociedad que le enseñaban. Había que la casita, los hijitos, ¿verdad? Pero su carácter constante de rebeldía se manifestó muy rápido. A los 17 años fue que la casaron. Se casó con Gastón Balmaceda Valdés. Y bueno, no la casaron. Parece que tuvo amores y después, contra la voluntad de la familia, que por todo lo que había hecho, pues se tuvo que casar. En Santiago se integró la vida cultural en la ciudad, pero los celos y el alcoholismo de su marido le trajeron terribles conflictos familiares. De ese matrimonio tuvo 2 hijas. Vivió entre 1912 y 1915 en Iquique. Dicen que en el pleno auge salitrero. Y por razones de su trabajo, ella fue allí. Allí comenzó sus relaciones con feministas y sindicalistas. Fue donde también conoció de los nacientes movimientos de reformistas dentro de Chile. Participó en la masonería y en esos momentos realizó sus primeras publicaciones con el seudónimo de Tebal. Tras su regreso a Santiago de Chile, su esposo descubrió la relación que ella mantenía con un pariente de él.
¡Ay! Tremendo escándalo.
Y un tribunal familiar, ¿a dónde la llevaron? ¿Qué hizo? La recluyó en un convento donde haría su primer intento de suicidio. En junio de 1916, Vicente Huidobro otra vez le ayuda a escapar del convento y se la lleva a Buenos Aires. Su permanencia en esa ciudad, que comenzaba a destacar por sus círculos intelectuales, que eran muy cosmopolitas, hará un impacto grandísimo en ella. Fíjate que ella venía de un mundo salitrero y venía de tener una relación con un hombre celoso y de una familia que era controladora. Al año siguiente ya estaba publicando sus libros, que fueron Inquietudes Sentimentales y Los Tres Cantos. Tras un desgraciado conflicto sentimental, uno de los enamorados de Buenos Aires, que ella parece que no le hizo caso, se suicidó frente a ella. ¿Y entonces qué hizo? Ella se fue a Nueva York para colaborar con la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Pero cuando no la dejaron desembarcar, ¿qué hicieron? La encerraron con llave en un camarote. ¿Por qué? Porque tenían grandes sospechas de espionaje que ella pudiera tener al servicio alemán. A causa de la primera letra de su apellido, que fue la última, ya les dije el apellido de ella, ella se llama Teresa Wilms Mond. No era cuando tú me dices una gente que viene de América Latina, no es apellido normal. Bueno, la pusieron en la cola y a causa de ese apellido, de esa letra, fue la última de pasar en la cola. Y en presencia de un empleado de inmigración que fue acompañada con detectives y oficiales a un lugar donde le revisaron el pasaporte, me recordó lo mismo que pasa en Cuba, en inmigración. Y al leer su nombre, el representante de la autoridad americana la miró de cabeza a pies y sin hacerle pregunta alguna, lo mismo, amiga, así le pasa a montones de gente que llega al aeropuerto de La Habana o a cualquier aeropuerto de Cuba. Dicen que el militar ordenó en voz alta a un subalterno que la acompañara en calidad de detenida y no le dieron la menor explicación. Por esta situación se marchó a España, integrándose en la bohemia madrileña. Allí conoció a los escritores Gómez de la Serna, Gómez Carrillo y principalmente a Ramón del Valle Inclán, quien prologó sus libros publicados en España. Allí, en España, publicó con el seudónimo Teresa de la Cruz. Hizo dos obras, En la quietud del mármol y Mi destino es errar, dos libros de poesía. Tras volver a Buenos Aires, antes de volver a Buenos Aires, vivió en Sevilla, en Córdoba, en Granada. Se estableció en el 20 en París, donde se reencontró con sus hijas tras 5 años de separación. Sin embargo, el dolor de la nueva separación al regresar a Chile, porque ella tiene que dejar las hijas atrás y no hay un entendimiento, esto le trajo una terrible depresión que hizo que en la Navidad de 1921, cuando ella vuelve a París, se suicide.
A los 28 años.
A los 28 años y con una sobredosis de pastillas para dormir. Una mujer que se enfrentó a muchas cosas, una mujer muy rupturista, una mujer muy valiente.
¿Tú has visto las fotos de ella?
Sí.
Tiene unos ojos que parece, primero grande.
Parece una gata.
Parecen una cristales. Gata. Era muy bonita, muy bonita.
Pero la sociedad.
La sociedad.
La machacó mucho. Los prejuicios y todas esas cosas.
Bueno, creo que Hilda sigue con el horóscopo chino.
Con el horóscopo chino. El signo del caballo, el año de la cabra. Caballo, los caballos son nacidos en el 1930, en el 1942, 1956, 1968, 1980, 1992 y el 2014, que fue el año pasado. El año pasado fue el año del caballo también. Oigan bien, ya casi termina el año chino regido por el signo y el caballo tiene aún en carne viva las heridas de las mil batallas que libró. Y si está leyendo esto es porque sacó adelante su propio año y durante ese se merece una medalla de valor. Todos los nacidos en esos años se merecen porque han tenido que luchar contra viento y marea con todo. La cabra le traerá muchas sorpresas agradables, un poco de calma para sanar las heridas y la salud. La salud es la que más se fue por el drenaje de este año caótico, pero a partir de febrero, que ya pasó, se sentirá mejor y podrá disfrutar de los mimos de la cabra, que los recibirá con los brazos abiertos, arte y sobre todo buena compañía. Este será el año del perdón y el amor para el caballo, para el año del caballo. Este será el año del perdón y el amor.
¿Pero para que ella ame y perdone? ¿O para que la amen y la perdonen a ella?
Ellos tienen que perdonar, el caballo. Será el año del perdón y del amor. Se amarán y perdonarán.
Pues no está mal, ¿verdad?
No está mal, yo lo encuentro muy bien.
Perdonar nunca está de más.
Perdonar nunca está de más.
Si se merece la persona el perdón.
Ay, bueno. Siempre hay que aprender a perdonar también.
No, aunque no se merezca la persona.
No perdonamos por los demás, perdonamos por nosotros mismos, para no andar por ahí con esa mochila.
Óyeme, qué mal está.
Lo dice el Dalai Lama.
Ay, lo dice Vicky Ruiz. Hay gente que no merece perdón.
Si no perdonas por amor, perdona por tu bien personal.
Así mismo.
El Dalai Lama.
Así es. Bueno, vamos a darle la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal, 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal, 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM y estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí. En la segunda media hora tendremos el horóscopo y nos vamos a la pausa.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Hoy es del filósofo Nietzsche y dice, amiga, papel y lápiz.
¿De Nietzsche?
De Nietzsche.
Ah, sí, hay que anotar.
El que tiene los por qué necesarios para vivir puede enfrentarse a todos los cómos.
Wow.
Cuando lo leí pensé en ustedes, amigas. El que tiene los porqués necesarios para vivir pueda enfrentarse a todos los cómos.
Muy bien. Bueno, vamos con el horóscopo.
Papel y lápiz, que ya no anotan nada. Aries.
Antes de eso, Isla, acuérdese, para que las amigas de Adelba, Peña y Teresita después no me estén regañando. Sí. Ya yo les pasé el recado a Hilda, que sí. Ellas quieren que le hablen de mujeres esotéricas y de todas esas cosas.
No, sí, les voy a hablar.
Ah, pues ya yo se lo dije a Hilda.
Cuando termine el año chino les hablo, porque es que no tengo más
bueno,
espacio.
Pero no, pero después se ponen a pelear que yo no hablé.
Yo te digo a ti que hablas.
A ti se necesita el show de Hilda Álvarez. Sí.
No, que ya las tengo, pero no tengo el espacio. Aries. La necesidad característica de tu signo estará presente en este día, por lo cual tienes que tener la apertura para escuchar lo que los demás te dicen, ya que no tendrás la razón en todo. Mayra, con la familia, ¿qué te cuesta decir que sí de vez en cuando a los planes que ellos tienen? Si estás saliendo con alguien recientemente, hoy es un buen día para que hagas que te extrañe. Recuerda que ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ni mucho ni nada. Números de suerte 7, 69 y el 8. 7, 69 y el número 8, Tauro. El cosmos te da la sabiduría necesaria para que tomes la decisión correcta a lo que se refiere el plano del trabajo, ya que si te quedas en la zona de confort y no te arriesgas a hacer cambios, se truncará tu camino de ascensión. Tu situación de dinero no es mala, pero debes de pensar en alguna otra manera de hacer rendir tu economía y ajustar algunos gastos innecesarios que haces. Es necesario que platiques lo que sientes o vives. El quedártelo no ayuda a tu crecimiento personal. Yo creo que tú no te quedas con nada. Números de suerte 10, 14 y 18. Para Tauro, 10, 14 y 18. Géminis, este día no te puedes quedar atrás en lo que a trabajo se refiere. Tienes la capacidad de vencer cualquier obstáculo. Hay una fuerza extra de cosmos la cual te hace tener motivos para obtener lo que desees. Hoy tienes que hacer caso omiso a los comentarios envidiosos que vas a recibir. Bueno, eso es para todos los signos, los comentarios envidiosos. Si a los demás les molesta tu crecimiento, no puedes hacer nada. Es tiempo de planear una nueva estrategia para conquistar ese amor escurridizo que te encanta, Géminis, y que se te va de las manos cada rato. Números de suerte 5, 16 y 28. Para Géminis, 5, 16 y 28, Cáncer. En el trabajo, negocio o estudio tienes que sacar tu lado B, ya que habrá gente que te querrá sacar de tus casillas, pero no se lo debes permitir. ¿No te parece que te has dejado llevar por algunos chismes? Cáncer oye chisme. Usa tu criterio para definir tu postura con los demás. Te sientes fuerte y con ganas de comerte el mundo. Aprovecha esta fuerza extra que el universo te da. Te consideras tradicional en tu forma de ser, pero no tienes nada de malo que deje el primer paso en el amor. Es difícil que un canceriano dé un primer paso en el amor, pero bueno, no se sabe. Números de suerte 1, 6 y el 11. Y Dania, 1, 6 y el 11. Leo, se vencen las limitaciones económicas. Hoy te darás cuenta de todo el potencial que tienes y de que no has echado mano. Tienes una nueva perspectiva de cómo solucionar tus problemas de dinero. En el terreno de la vida cotidiana, Laura, olvídate de presumir o de que se hagan las cosas como tú quieres. Necesitas hacer equipo con los que te rodean y esto aplica a todos los aspectos de tu vida. Buenas noticias para quienes no tienen pareja. Llega alguien que revoluciona tu vida. Déjate llevar. Ese es mi consejo. Números de suerte 34, 51 y el 26. 51 y el 26, 34, 51 y el 26. Virgo, el panorama no se puede ver negativo. Necesitas concentrarte con tu interior y ver la mejor manera para cambiar tu proceder, ya que no te puedes dejar vencer a la primera. Si no te resulta, vuelve a intentarlo. En la vida cotidiana has jugado o dado ilusiones a personas que quieren establecer algo contigo. Pero si no te interesan, dile como es que no te interesan. Con el dinero hay buenas noticias en lo que se refiere a préstamos o trámites bancarios. Números de suerte 33, 12 y 36. 33, 12 y el 36 para Virgo. Libra, si necesitas una respuesta urgente, algo que te aqueje, hoy la recibirás antes de las 5 de la tarde. estate atento a las señales que el universo te está enviando. En lo más simple estará la respuesta. Donde hay un poco de discordancia es en el amor, pero esto se debe a un mal aspecto de Venus en tu zona de la pareja. Pero solo es por este día, menos mal. Por lo cual, lleva los asuntos de la pareja con calma y si no tienes una relación, este no es el día para encontrarlo. Espera el fin de semana. Así que si se te presenta algo hoy, dile que no es la pareja. Números de suerte 12, 13 y 37. 12, 13 y el 37, Escorpio. Hay ocasiones en que debes de iniciar el día riéndote, como hoy, por ejemplo. Es bueno tener tanta dedicación a todo lo que haces, pero hay que ponerle sentido del humor para que no se te haga pesado. El amor se presenta en el área del trabajo, así que si no tienes un compromiso, acepta ya que es buena opción para ti. Apóyate en las amistades que han regresado a ti. En el plano de la familia hay que dejar de juzgar y ver desde todos los puntos de vista posibles sus problemas. Hay que ver los problemas, no queda más remedio. Números de suerte 7, 11 y 18. Para Escorpio 7, 11 y el 18. Sagitario, una interesante combinación de aspectos en tu signo. Para empezar, abre opciones en el campo del trabajo. Si estás buscando y si quieres dar un paso para mejorar. En lo que al amor se refiere, necesitas motivar a tu pareja para que de una vez por todas se decida a tomar la rienda de los problemas que tiene y así resuelva todo lo que tiene que resolver, Sagitario. Tienes un poco de tiempo, el correr o caminar al menos 30 minutos al día. Eso te despejará. Si no puedes caminar 30 minutos, camina 5. Y en ese momento te relajas y meditas y pides. Es un buen consejo que te doy. Números de suerte 21, 28 y 46. Para Sagitario, 21, 28 y 46. Capricornio, otro día bueno en tu vida, con movimientos que no podrás detener, así que deja de que las cosas fluyan. No les caigas atrás a nada, ni a trabajo, ni a amores, ni a nada. En el plano del trabajo solo tienes que pedir y se te dará. Donde más ímpetu tienes que poner es en tu persona y personalidad, ya que tienes mucho tiempo con la misma apariencia y eso no te motiva. Planea cómo quieres verte, cómo te gustaría, date a ti y todos los demás una agradable sorpresa a la vista. Cambia tu apariencia, cambia tu pelo, cambia tu maquillaje, cambia por dentro. Al cambiar por dentro vas a cambiar por fuera. Y no se te olvide que tienes un mundo por conquistar. Números de suerte 1, 2 y el 8. 1, 2 y el número 8 para Capricornio, Acuario. Qué buen día. Tu zona del dinero está más que activa. Así que haz negocios, acuerdos, tratos o cualquier tipo de sociedad. Confía que te irá muy bien. Bueno, ¿por qué no, Vicky?
Está bien, voy a confiar.
Donde tienes que ser más flexible es con la familia. Debes de aceptar que esta vez tienes razón. Tal vez la persona que te gusta no te corresponda y tampoco recibes un premio de consolación. Pero hay alguien más que puede darte mucho más de quien te estás enamorando. Revalora esa situación. Números de suerte 42, 22 y 33. 42, 22 y 33. Piscis, hoy te darás cuenta que has estado quejándote más, ya que desde hoy tus asuntos del trabajo como del amor empiezan a tomar forma, lo cual significa adiós a las presiones. Dudas de cómo te va a ir, ya suelta todo lo que te tienes adentro. Confía en que las cosas van a salir mejor de lo que esperas. Ahora sí hay un tip para el amor. Una de las características de tu signo es el necesitar mucha atención. Si esto no lo puedes ir cambiando, es un hecho que tendrás mejores relaciones. Números de suerte 11, 17 y el 25. 11, 17 y 25. Y a todos los piscianos que están cumpliendo años hoy, muchísimas felicidades. Muchas cosas buenas. Un abrazo.
Bueno, ya terminamos el horóscopo y vamos a ver ahora las madres alfa. Oscar del Río, en tempranito estaba muy interesado en saber qué eran las madres alfa.
Bueno, alfa es la primera letra del alfabeto griego, así uh-huh. que es algo como las madres número uno o las madres más adelante. Y esto salió a raíz de un estudio que hizo un instituto que se llama Microscopia de My World en España. Y bueno, que este estudio declararon en este estudio que ya un 4,3% de la población femenina en España pues son madres alfa. Y cuando yo leí las características de las madres alfa, yo dije, bueno, pues estas madres están en muy muchos lugares, no solo en España, uh-huh. y son un porcentaje bien alto en varios lugares del mundo, y si no, ustedes me van a decir si estoy errado o no. Miren, estas madres cuentan con una edad entre los 35 y los 50 años.
Ya después de los 50 años, bueno, no se puede ser madre alfa.
Atiende por qué.
Bueno, ya a esa edad debes tener un hijo adulto.
Así mismo.
Y no vas a estar encima de él, ¿no?
Me vas a dejar terminar. Y se caracterizan.
Pregunté,
mira la madre alfa, mírala.
Se caracterizan por cuidar mucho su salud y su alimentación, su aspecto físico y su imagen. Pero lo que más llama la atención del informe es que, contra todo lo esperado, las madres alfa asumen mayor carga doméstica que el resto de las madres trabajadoras. Dice que solo en algunas decisiones de ámbito financiero, del sector automovilístico, en la compra de dispositivos tecnológicos, incluso en las reparaciones del hogar, es decir, son estas madres que no espera que venga nadie a repararle nada en el hogar y lo arreglan, los porcentajes son muy llamativos. Así que el 64% de las madres alfa se ocupa de limpiar, de hacer las tareas hogareñas, de atender los hijos, además de compaginarlos con su trabajo. Toman las decisiones de comprar alimentos, bebidas, productos de limpieza con porcentajes muy superiores al resto de mujeres, lo que lleva a que el 61% de estas madres son las que deciden la compra de alimentos y bebidas, y el 74% hace lo propio con productos de limpieza del hogar, según el estudio de Microscopia. La madre alfa tiene otro rasgo. Por ejemplo, pese a asumir más responsabilidades en el hogar, la madre alfa, según esa encuesta, no disfruta haciéndolo. Ella no se siente bien teniendo todas estas responsabilidades. Las acoge, las hace, pero dicen en la encuesta que no la disfrutan. Uh-huh. Así que solo un 30% de este tipo de madres alfa disfrutan haciendo la gran compra, que son la compra de alimentos y bebidas. Sin embargo, y aquí va una característica de ellas, le gusta más ocuparse de las finanzas del hogar y de las gestiones bancarias. Así, frente al 23% del resto de mujeres, un 35% de madres alfa disfrutan asumiendo las gestiones de finanzas y las gestiones bancarias. Como madre, un 61%, según la encuesta, pasa suficiente tiempo con sus hijos, con los que se muestran tolerantes en términos generales, aunque son estrictas con los estudios de los niños. Esta es una de las características que dice que tienen las madres alfa. Conocen las exigencias de la vida laboral y quizás es por esto que ellos proyecten en sus hijos la necesidad de prepararse para el futuro. Según la encuesta de MyWorld, la planificación que hacen las madres para hacer compatibles sus responsabilidades laborales, domésticas y familiares son muy buenas, porque las madres alfas organizan bien su tiempo, aprovechan cada minuto e incluso procuran realizar parte de su trabajo en el hogar. Según la encuesta, planifica con antelación las comidas semanales, realizan sus compras en establecimientos comerciales, pero también online. Y en el futuro, la madre alfa será uno de los nichos que impulsará la compra online en todos los ámbitos, pero particularmente en alimentación, bebidas, tecnología y productos financieros.
A mí me parece como que las alfas son así súper perfectas, lo hacen todo y todo. No sé, yo no
esa encuesta, creo. Yo cuando
¿Y qué contacto no podrán tener con los niños?
Bueno, no. Pues mira, se arrojó en la encuesta que son las que más tiempo tienen con sus hijos.
Estas tienen que ser esas mujeres que ni duermen ni comen.
Sí, yo las conozco,
Hay madres así.
Sí, por amor a Dios.
Ajá. El cuidado de su aspecto es importante en su vida. La mayoría de ellas declaran que es muy importante tener una buena apariencia. Van mucho al gimnasio, usan muchos tratamientos antiedad, usan muchas cremas antiedad para la cara. Eso fue con datos, con cifras así de
un 53%. Yo pensé que la mujer alfa se iba a basar en otras cosas, me parece. ¿De dónde sacas tanto tiempo? Me desilusionó.
Yo quisiera saber cuáles son los niveles de depresión y de suicidio entre las madres.
Entre las madres alfa.
Oye, no hay quien pueda con ese tren.
Bueno, pues ellas dicen que el cuidado de su aspecto físico va de la mano de la preocupación por su imagen. El 24% de las madres alfa le da mucha importancia a su forma de vestir. Y el 58%, yo creo que yo conozco dos o tres. Y el 58% de este nuevo perfil femenino está muy al tanto de las tendencias de la moda.
Imagínate, tienen tiempo hasta para eso.
Para eso. Y según ellas, la alimentación y salud van de la mano. Su dieta se caracteriza para el 77% de este tipo de mujeres alfa por ser variada y equilibrada. Suelen tomar vitaminas, suplementos dietéticos, se autoexigen al máximo con la alimentación y con el ejercicio físico para mantener su aspecto físico, valga la redundancia, y se manifiesta en el seguimiento de dietas antiedad. Según el estudio, el reporte de Microscopia, la sigue un 21% de las mujeres alfa y complementan con tratamientos de belleza. Ahí voy. Tal como revela el estudio, a pesar de ese grado de autoexigencia y el considerable nivel de estrés que muchas reflejaron en la encuesta, la mayoría están súper estresadas, pues claro, según ellas. Además, me parece que se están exigiendo muy por encima. Demasiado.
Son perfecticas, Pérez.
Y quizás
pesadísimas deben ser.
Sí.
Y tan estresadísima, pobrecita.
Están estresadas.
Y cuando uno se le acerca, son como unos erizos, como un pelo de puya.
Ellas escogieron ese camino, nadie se los dio.
Fíjense, dicen que la cuestión es que su personalidad le lleva a tener una permanente necesidad de control sobre el hogar y sobre su vida.
Yo he conocido más mujeres
así. Sí, y según el estudio, y me disculpan los hombres, dicen que no existe hombre que respondan a este perfil, que hace que esto sea un fenómeno exclusivamente femenino, que la mayoría de ellas, en fin, lo que la caracteriza va a ser la independencia económica y laboral, la rapidez en solucionar problemas y, según el estudio, la habilidad con la crianza de los hijos. Y a esto yo le añado una gran carga de estrés.
Si tienen 3 o 4 hijos, me da mucha pena el hombre.
Mira,
me da mucha pena el hombre.
Yo prefiero ser una mujer beta, omega.
Yo también.
Ponme otra letra porque
zeta, por favor.
Yo fui omega entonces.
Vamos a poner los zeta en el alfabeto normal.
Ay, sí, no, porque sinceramente, sí, yo igual que Vicky pensé, porque alfa, cuando estamos hablando, eso se usa mucho hablando del reino animal, ¿no? Sí, el animal alfa dentro de una comunidad.
Por ejemplo, una manada. El perro que guía la manada, ese es el alfa.
El de mayor rango.
Ella guía la manada y tiene muchas cosas que hacer, pero también se guía a ella y es muy estricta con ella en el aspecto físico, en la salud, no quiere verse vieja y todas esas cosas. Así que imagínate si no va tan estresada. Si quieren llevarlo todo a la vez y quieren ser perfecticas.
La pobre.
Imagínate tú.
La pobre.
Sí, yo pensé que iba a ser algo más así, como una madre pues más estricta, como lo que llaman las madres tigres. ¿Te acuerdas de ese libro que salió hace un par de años que escribió una mujer chino-estadounidense sobre cómo ella estaba criando a sus hijos, cómo usualmente se hace en Asia, donde la educación es una cosa muy, muy, muy importante, y tienen a esos muchachos que después de la escuela van a tutoría y entonces tienen que ir a la música y a esto y a lo otro. Y, o sea,
día
que,
tras día.
Que es una vida bastante regimentada, ¿no? Pero todo parte de ese gran valor a la educación y a la carrera pues que tienen en ciertas... ciertos países asiáticos. Así que yo pensé que la alfa iba por ahí, por las tigres, pero no, chica. Yo creo que las tigres están mejor que las alfas.
Me parece que va más por las muñequitas Lili que por otra cosa.
Sí.
Ay, sí.
Chica, ¿y ese marido cómo se comportará?
Bueno.
Sería interesante ver. ¿Sí? Si parte de la necesidad de ella de perfección tiene que ver con la dinámica.
Exacto.
Con él.
Eso.
Porque puede ser, no digo que lo sea, ¿verdad? Pero podría ser un factor.
A lo mejor lo único que el hombre quiere es no llegar a la casa. ¿Quién sabe?
Esos son los que se quedan por el camino.
O tal vez ella se responde así por insatisfacción, por presión, por montones de cosas con él, que entonces se vuelca como toda una demente sin darse cuenta que está dejando parte de su vida.
Sí.
Yo no creo que haya una mujer con esos parámetros de alfa que sea una mujer feliz.
No.
Bueno.
A lo mejor les gusta.
Mira, eso no,
desequilibrio
no, lo, no lo sabemos, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo y nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.